SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Después del susto y de la cercanía del fuego, las noticias que van llegando de Murcia son buenas. La madrugada ha ido bien y con las primeras luces han vuelto a trabajar los medios aéreos por el fuego en la pedanía de Los Garres. Última hora, Juanjo Asensio, buenos días.
Buenos días. Estos medios aéreos están siendo fundamentales en las tareas de extinción de este incendio en el Parque Regional del Valle Carrascoy, ya que el fuego se ha propagado a zonas de altura, escarpadas y de difícil acceso para medios terrestres, y estos ya se han incorporado a estos trabajos. El consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, nos ha confirmado que ya son más de 170 las hectáreas quemadas desde la tarde de ayer en un perímetro de más de 7 kilómetros.
Vamos también en directo a Huelva por el incendio en el Parque Natural de las Marismas de Odiel, que es reserva de la UNESCO. Emergencias recomienda a la población que cierre puertas y ventanas. Santiago González, buenos días.
Buenos días, porque una densa nube de humo afectó durante todo el día de ayer a la capital onubense, provocando una mala calidad del aire. Es algo que se puede repetir en el día de hoy, por eso el 112 recomienda a la población cerrar puertas y ventanas y evitar también la exposición al humo, así como extremar la protección de mayores, niños y personas con problemas respiratorios. Las llamas presentan dos focos, siguen activas, pero están confinadas. Los efectivos del Infoca se han mantenido trabajando durante toda la noche en las tareas de extinción.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
De la política, hoy será Pedro Sánchez quien hable ante los empresarios catalanes en el Cercle d'Economia, después de que ayer lo hiciera Alberto Núñez Feijóo en este influyente foro empresarial de Barcelona.
Allí llegó Feijóo después de haber propuesto una moción de censura instrumental contra el gobierno, con la confianza de que los empresarios pudieran presionar a Junts o al PNV.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. Pero Feijóo se llevó ya desde primera hora la respuesta de Jordi Turull.
Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
Ell sap que en Catalunya Ràdio, que si quiere algo serio, Feijóo sabe que tendrá que ir a Waterloo a verse con Puigdemont. Y luego del PNV, que insiste en que ellos no estarán en una solución que necesite, que precise de los votos de Vox. El endacari Pradales estaba también ayer en el Cercle.
Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas. Porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
Así las cosas. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
La idea de Feijóo no es que haya tenido pocas horas de vida, sino que parece que nació incluso muerta. Él con todo la defiende.
Sí, fue él quien puso la opción sobre la mesa de esa moción instrumental, pese a que en Génova se resistían a mencionarla porque se habían propuesto calmar la ansiedad, instalar el foco fuera en el gobierno y en los socios. Pero Feijóo ha conseguido todo lo contrario, que todas las miradas estén puestas en él. Ayer, después del portazo de Junts y del PNV, el líder del PP ya no fue tan explícito con su plan. No habló de moción para convocar elecciones, solo instó a los socios a hacer todo lo posible y sí lanzó esta advertencia.
No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
A la salida le preguntaron directamente si estaba dispuesto a cumplir con la condición de Junts de ir a Waterloo.
Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias. ¿Vale?
Vamos, por favor.
Feijóo resolvió con este vamos a hablar de cosas serias. En el partido debaten cómo seguir ahora, si mantienen la opción de una moción fallida para retratar la posición de los socios o si aparcan esta herramienta y se vuelcan en una ofensiva de declaraciones para desgastarlos.
Julia, gracias.
A vosotros.
Llevaba Feijóo un mensaje, por tanto, a los empresarios catalanes, pero se encontró con que también los empresarios catalanes tenían un mensaje para él. Le pidieron que el Partido Popular evite la confrontación territorial y que se abra a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Teresa García Milá es la presidenta del Cercle.
El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
El gobierno salió ayer a criticar a Feijóo por cinismo y hoy mismo Sánchez va a aprovechar su discurso en el Cercle para acercarse al PNV, a Junts y a su entorno.
Les va a ofrecer avanzar en los acuerdos que tienen todavía pendientes para garantizar su apoyo de aquí al final de una legislatura que, al menos en el caso de los nacionalistas vascos, quieren que se acabe cuanto antes.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno está intentando aprovechar el movimiento previsiblemente fallido de Feijóo para tratar de coger algo de aire en medio del vendaval y volver a tender puentes puentes con unos socios que, aunque no estén por la labor de unirse al bloque de PP y Vox, tratan por todos los medios de alejarse del Ejecutivo. A ellos, al PNV y a Junts, se dirigió ayer la portavoz Elma Saiz para recordarles que aún queda legislatura para avanzar en sus demandas, y contrapuso ese horizonte con la oferta vacía de un Feijóo cínico. Dijo que tras años de insultos, ahora pide sus votos a la desesperada a cambio de nada.
Estamos viendo al señor Feijóo que lleva 8 años insultando a las diferentes fuerzas políticas. Este gobierno tiene esa hoja de servicios y, por supuesto, una legislatura en la que se han hecho muchas cosas, pero que tenemos que seguir haciendo más cosas.
La amnistía, el reconocimiento del catalán y el euskera en Europa o el desarrollo del Estatuto de Guernica son algunos de los motivos que pone Moncloa sobre la mesa para tratar de atraer a los socios en este momento crítico.
Contra los planes del gobierno está la agenda judicial, cargada de casos y con algunas novedades. Una de ellas se la contamos a esta hora en la serie y tiene que ver con Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó dinero en bolsas a la sede del PSOE. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Esta empresaria afirma que Koldo García intentó sobornarla a través de su abogada para que lo negase, para que negase que había llevado ese dinero a Ferraz, pero la abogada ha presentado ante la UCO pruebas para desmontar esta versión.
Sí, Carmen Pano, la empresaria que denunció haber llevado dinero en bolsas a la sede del PSOE, afirma que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, intentó sobornarla con 50.000 euros para que cambiara su versión, pero de la Hoz ha presentado a la UCO las pruebas que desmontan esa tesis, documentos y audios a los que ha accedido la SER, que demuestran que no solo no existió tal soborno, sino que fue Carmen Pano quien ofreció a la abogada un negocio ilícito para cobrar una comisión y que de la Hoz la echó de su despacho tras escuchar tal oferta. Pano, según esos documentos y audios, inventó después la historia del soborno que recoge el juez del caso Leire.
Campos, por cierto, que lo que se admite ahora el PSOE es que pagó a Leire 10 precisamente más dinero del que le declaró en principio.
Sí, el PSOE informó al juzgado de Madrid, que abrió el primer lugar el caso Leire, que su partido en Cantabria había pagado 15.000 euros a Leire Díez en 2017. Pero ahora, una vez, dice el PSOE, revisada la documentación de su Federación Autónoma de Cantabria, han comprobado que estuvo también contratada en los años 2015 y 16 como asesora de comunicación, por lo que los pagos totales ascienden a 45.000 euros.
Campos, gracias.
Hasta ahora.
En el juicio al hermano de Pedro Sánchez por supuesto enchufismo en la Diputación de Badajoz, ayer declaró una de las aspirantes a ese puesto, al puesto que obtuvo David Sánchez, el hermano del presidente. La directora de orquesta Cristina de Frutos declaró como testigo que un amigo la avisó de que la plaza iba a ser para el hermano del presidente. Ella presentó igualmente el proyecto. A ella el tribunal, cuando llegó ese momento de presentarlo, no le hizo preguntas, según su testimonio, que sí le hicieron, sí hizo el tribunal preguntas a David Sánchez.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
El gobierno ha denunciado estos días las malas artes de la oposición, incluso afirma que hay una maniobra para derribar al Ejecutivo con métodos no democráticos.
Y ayer, ante esas denuncias, el Consejo del Poder Judicial emitió una nota en la que se dice preocupado por las manifestaciones de responsables cualificados de altas instituciones del Estado, así es como lo pone, que cuestionan la independencia judicial.
Respondió la portavoz del gobierno.
Es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la justicia con, en determinados momentos, criticar algún tipo de fallo o de sentencia o que haya, bueno, pues casualidades temporales que llamen la atención.
Y el otro foco político de este viernes, que está empezando ahora, va a estar hoy en Castilla y León, donde PP y Vox van a tratar de llegar a un acuerdo de gobierno. Ambas partes quieren que no pase justo del día de hoy. Las elecciones fueron en el mes de marzo.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
Esta es la concentración que hubo ayer en Callosa de Segura, en Alicante, donde un hombre mató a su pareja, una mujer de 48 años. Ella había sido víctima de violencia machista de otra pareja anterior y él había sido denunciado por malos tratos por otras mujeres.
A pesar de los fallos en las pulseras antimaltrato, los datos aseguran que desde que se implantó este sistema, el de las pulseras, esto es del año 2009, ninguna mujer que llevase ese dispositivo ha sido asesinada. Lo que se hacen algunos agresores es manipular sus dispositivos, los que llevan ellos, o dejarlos sin batería para que salten así las alarmas en las pulseras que llevan las mujeres a las que ellos tienen amenazadas. Es, en definitiva, otra manera de acosarlas, como explicó anoche una de estas mujeres en Hora 25.
Nos lo cuenta Mariola Lourido.
Las pulseras pitan cuando el agresor se acerca a la víctima, saltan las alertas en el centro de control Cometa cuando intentan quitárselas o las manipulan.
Da igual la hora que sea, que, claro, a mí me llaman. Entonces, ¿estás bien? Las 3 de la mañana.
Es un acoso del maltratador día y noche provocando incidencias.
Cuando eso forma parte de tu día a día, es muy incómodo, ¿no? Tienes que atender a Cometa, tienes que atender a la policía, tienes que dejar de hacer tu vida.
El agresor a veces no carga los dispositivos.
A él le llaman para decirle, oye, está a punto de agotarse tu batería, tienes que poner a cargar el dispositivo, pero no contesta.
Cuando ocurre, no sale de casa, es otra vez el maltrato psicológico.
El agresor, riéndose del sistema y consigue seguir lanzando mensajes de dominación hacia mi persona.
4.300 mujeres están protegidas con las pulseras para que sus maltratadores cumplan las órdenes de alejamiento.
Un estudio que se presenta hoy en el Congreso advierte de que el gasto público en sanidad va a crecer en España menos de lo que crecerá en la Unión Europea y constata que la diferencia de inversión sanitaria puede llegar a ser del 40% entre comunidades. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día.
Buen día. El gasto sanitario en España está cada vez más descentralizado y es muy desigual entre comunidades autónomas. Un dato, el País Vasco invierte un 41% más que Andalucía en 2024. El gasto en salud pública alcanzó a nivel estatal los 95.200 millones de euros. Esto supone un 6% del Producto Interior Bruto, con una media de 1.958 euros por habitante. Por debajo de esa cifra se sitúan Madrid, Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha o Baleares. Así figura en ese informe que el Foro Económico de Galicia presenta esta mañana en el Congreso de los Diputados y al que hemos tenido acceso aquí en la SER, y que concluye además que el gasto sanitario público crecerá menos en España que en el conjunto de la media de los países de la Unión Europea entre 2024 y 2045. Y otro dato relevante que figura en ese informe, Ángels, España es el segundo país de la OCDE, tan solo por detrás de Portugal, en el que más se acude a las urgencias.
Eso en sanidad. De educación, segunda noche de acampada en la Plaza de la Virgen en Valencia en defensa de la educación pública, en el 18º día de huelga, 18º día lectivo de huelga, de los profesores de colegios e institutos. Además de la acampada y en plenas jornadas de exámenes por la prueba de acceso a la universidad, por la PAU, seguirán también hoy las asambleas en los centros educativos.
Está escalando otra vez la guerra en Oriente Próximo por los ataques que se han producido esta madrugada entre Estados Unidos e Irán. No solo porque haya más ataques, cuando más se hablaba del avance en las negociaciones, sino por dónde han sido, porque Irán ha vuelto a atacar en países del Golfo, a los que hacía semanas que no golpeaba. Kuwait acaba de suspender, por ejemplo, sus vuelos. Vamos en directo a Israel. Nuria Garrido, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Todo apuntaba a una salida negociada, Nuria, pero parece que las cosas se están complicando.
Sí, ha sido una madrugada especialmente tensa porque no solo ha habido intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán contra buques en el Estrecho de Hormuz, algo que por cierto ha venido ocurriendo desde el inicio de la tregua, sino que, como decías, la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado esta madrugada haber lanzado primero drones y misiles contra la sede de la quinta flota de la Armada de Estados Unidos en Bahrein y también contra una base de helicópteros de Estados Unidos en Kuwait. Estos ataques han sonado así. Estados Unidos dice haberlos frustrado e Irán los justifica asegurando que son la respuesta a bombardeos estadounidenses previos contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qassem. Y en un comunicado han agregado que ya habíamos advertido de que en caso de agresión la respuesta sería diferente y más severa. Todo esto llega con unas conversaciones prácticamente estancadas.
Nuria, gracias.
Hasta luego, Ángels.
Y hay que prestar atención también al otro gran conflicto abierto en el mundo después del masivo ataque ruso de ayer contra varias ciudades ucranianas, entre otras la capital, Kiev, en el que fueron asesinadas más de 20 personas. Rusia ha denunciado que Ucrania ha lanzado una serie de drones contra la región de Leningrado, que han sido derribados. En paralelo, informan las autoridades de San Petersburgo que varios drones han impactado contra infraestructuras de esa ciudad y han dejado a varias personas heridas. Y en Donetsk, que es la región ucraniana invadida por Moscú, el gobierno prorruso acusa a Ucrania de haber matado esta madrugada a 7 personas en un ataque contra un autobús.
Faltan 3 días para que el Papa León XIV visite España y ya se sabe cuánto va a costar su estancia, 25 millones de euros.
Una cuarta parte se va a financiar con dinero público sin tener en cuenta las aportaciones en especie, como por ejemplo el cese de instalaciones en Madrid o los dispositivos de seguridad.
Laura Gutiérrez.
Sí, aunque la previsión inicial fue un gasto no menor de 15 millones, la organización ha actualizado el coste del viaje de Robert Prevost por España y será de 25 millones. una cuarta parte financiada con dinero público.
Fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria, y que luego cuando tengamos los datos los veremos.
Lo explica así Fernando Jiménez Barrio Canal, coordinador adjunto de la visita. El montante más grande, más de 11 millones, lo asumirán los 48 patrocinadores del evento a una media de 235.000 euros por empresa. El 30%, 7 millones y medio, saldrá de las diócesis y de la conferencia episcopal y un 5% de los donativos de los fieles. El gasto total no incluye lo que están haciendo algunas administraciones como el Ayuntamiento de Madrid con la colocación de pancartas y carteles por toda la ciudad ni la cesión de espacios públicos. Los organizadores estiman que el beneficio económico que la visita dejará en España superará los 150 millones.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro criticado que Donald Trump quiere interferir en las elecciones al pedir el voto para el candidato que ganó la primera vuelta. El ultraderechista Belardo de la Espriella, Petro, invita a los colombianos a que el día 21, en segunda vuelta, voten con total libertad entre su aspirante Iván Cepeda y de la Espriella.
En Colombia, precisamente, se ha sabido esta noche que de los 48 cuerpos que se hallaron en una zona selvática, 11 pertenecían a menores.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.